Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes, muy pero muy buenas noches. Estamos ya en Semana Santa, día miércoles. Para muchas personas hoy se inicia la Semana Santa porque, bueno, vienen trabajando el lunes y el martes. Para otros la Semana Santa comenzó desde el fin de semana anterior. Pero sea como fuere, esta semana, estos días santos, nos deben de invitar a la reflexión. Entender que lo que nosotros hacemos en esta vida tiene incidencia no solamente en nosotros mismos, en nuestras familias, sino en líneas generales en la sociedad en la que estamos imbuidos y donde desarrollamos la existencia. Nuestro país, en esta época tan especial, está en este proceso de la paz, de la consecución de la paz, que es una construcción donde todos tenemos que intervenir. Para muchas personas piensan que la paz es un tema estrictamente político, de un diálogo entre el gobierno, las FARC y los otros grupos guerrilleros, pero yo creo que en el fondo es un trabajo que tenemos que hacer todos. Y la paz pues tiene que empezar desde nuestros espíritus. Esta Semana Santa debería ser como tema, al cual yo los invito, el tema de la paz. Esa paz interior, esa paz que es posible a través de un Jesucristo vivo que renace en su corazón, en su mente y en todas sus cosas. Para hablar de esto y de muchas otras cosas más, tenemos dos invitados muy especiales en esta noche. El padre René Rey, que hace parte de la Fundación EUDES, y doña Marta Delgado Orozco. Ambos son integrantes de la Veeduría Ciudadana Campamento por la Paz. Sean bienvenidos, padre. Bienvenido a este espacio.
Muy buenas noches y gracias a todos los que nos escuchan y bueno, gracias a ti, Carlos, por la invitación.
No, a ustedes por acompañarnos, sobre todo hoy miércoles santo.
Buenas noches a todos los oyentes. Profesor Cantor, muchas gracias y encantada de estar aquí con los oyentes del Minuto de Dios, de los estudiantes, sobre todo de la universidad. Muchas gracias.
A ti, Marta. Bueno, miércoles santo y hablando de paz, hablando de todo este tipo de cosas, ustedes lo han tenido que vivir. Generalmente nosotros nos remitimos a las noticias que nos presentan los medios y suponemos que lo que nos cuentan necesariamente es verdad. Ahora bien, cuando uno ya tiene su caminar en los medios, uno se da cuenta que muchas veces no es tan verdad, sino que se va acomodando según las circunstancias de los medios, las políticas, en fin, una cantidad de cosas que allí suceden. Ustedes tomaron la molestia, mi querido padre, de ir a ver los campamentos donde están llegando estas personas que eran parte de las FARC y que tomaron la decisión de reintegrarse a la sociedad, pero de alguna manera, digo yo, atrevidamente, van pasando por un purgatorio, que es ese trasegar hasta los sitios donde tienen que estar y todo lo que allí sucede. Ustedes estuvieron allá, cuéntenos un poquito cómo es eso.
Pues muy interesante, primero lo digo así, con muchos sentimientos encontrados, porque ya para esta fecha hemos hecho presencia como en 4 zonas veredales. Y para esto, es decir, uno va con toda una expectativa, yo voy con mucha esperanza a acercarme, pero veo no solo desde su situación de alegría, de acogida, como personas tan sencillas, que eso me motiva, pero al mismo tiempo las circunstancias en las que están, porque pues, si nosotros queremos hablar de humanidad, hablamos de necesidades básicas, y si son espacios transitorios, pues también deberían serlo. En el sentido de la humanidad, y no lo son. Y ver que hay personas que tienen hambre, que hay necesidades mínimas de aseo, del mínimo de aseo, pero al mismo tiempo ver personas que le quieren apostar y que dicen, yo esto aporto todo por la reconciliación. Gente que tiene, digámoslo así, un alto rango dentro de este movimiento, diciendo eso, y gente de base, como ellos mismos llaman guerrillerada, ¿sí?, excombatientes, si hablamos en términos técnicos, o militantes también, como ellos siguen diciéndose. Cuando veo eso también me sigue motivando, pero siento y no he podido dormir con, digámoslo así, bueno, hace mucho tiempo no duermo con, la verdad, con esta situación, pero especialmente en estos días sueño mucho con ellos, sueño mucho en frente a la necesidad que tienen, porque no está bien que se haga una propuesta como la que se ha venido trabajando en estos acuerdos y que nosotros no les cumplamos con lo mínimo. Y cuando hablo nosotros, literalmente me refiero es al gobierno. Eso me preocupa y por eso los sentimientos encontrados.
Hay una cosa que sí queremos dejar claro en este espacio, es que no vamos a hacer la apología de ninguna de las partes por una muy sencilla razón, porque las partes, todas las partes que están imbuidas en este problema, todos han sido víctimas y victimarios, todos. Hay que recordar, yo hace un ratito le pregunté al padre, ¿usted cuántos años tiene? Y era para podernos ubicar en el tiempo de la historia de este país que no conocemos. Nosotros decimos, esos miserables, espérate un momento, no son tan miserables, porque cuando te pones a hacer el recuento histórico del país, te das cuenta que todo esto ha sido el producto de una injusticia social gravísima en este país. Gravísima. Mataron, desaparecieron, de todo hicieron. En defensa, a veces uno se pregunta, ¿en defensa de quién? Y realmente pues de una minoría muy pequeña que ha manejado el país. ¿Esto es exclusivo de Colombia? No. Basta con pensar en una obra que estuve trasegando en estos días de Stiglitz, que habla sobre ese 1% que tiene la riqueza del mundo, en este caso concreto los Estados Unidos, y un 99% que sufren las miserias. Pues ese mismo ejemplo, ese espejo, lo trajimos aquí a Colombia desde comienzos del siglo pasado, es decir, finales del siglo XIX, apenas terminamos la famosa guerra de independencia. Ahí se armó otra guerra que era la famosa y la patria boba, ¿no? Que no salíamos de lo mismo. Entonces, cuando uno se da cuenta que la historia del país ha sido una historia de iniquidad, de una defensa que uno dice defendiendo qué, finalmente, pues se da cuenta que todos han sido víctimas y victimarios. Pero los medios y los intereses políticos siempre hablan de la guerrilla como los victimarios. Pero no es así. Ellos también han sido víctimas y creo que ustedes los han visto. Hay un sector allí que ha tenido que sufrir muchísimo y ha tenido que llenarse de mucho valor para poder sobrevivir. Han sido las mujeres. Marta, usted que ha estado allá y desde esa visión femenina, yo no hablo de género, de esa visión femenina, de mujer, de solidaridad, de madre, de vida, porque ustedes las mujeres son eso, de armonía, como dice el Papa Francisco. Bueno, ¿cuál fue su experiencia de llegar a estos campamentos y encontrar estas mujeres allí?
Bueno, quiero manifestar que es una luz de esperanza lo que uno vive cuando llega allí y ve en las mujeres, en los niños y en los hombres también, jóvenes, adultos, otros mucho más mayores, esa sonrisa abierta, ese abrazo dispuesto. Detrás de ellos hay una lucha continua por conquistar eso que ellos llaman el derecho y la igualdad para todos, para un país mejor. Veo que las mujeres han tenido un papel fundamental, muy importante, que ha trascendido de la guerra al proceso de paz. Es un puente que hay entre los hombres y el gobierno extendido para poder caminar sobre él y para poder construir un país nuevo. Considero que las mujeres, muchas de ellas que han empuñado sus armas, hoy empuñan un hijo en sus brazos para amamantarlo. Y es una paradoja que uno puede decir, es una comparación hermosa de ver dejar una lucha y una guerra por la ilusión de un nacimiento de un nuevo país. Yo creo que las mujeres hacen una tarea muy grande dentro de la guerrillerada, pero también en el proceso de paz. Son un puente, como lo digo, de unidad, de unión, de esperanza, de fraternidad. Y en ellas encontramos esa risa, ese abrazo cálido, esa palabra, esa frase que de pronto algunos de los compañeros de ellas, guerrilleros aún, necesitan para no perder la esperanza y para seguirle apostando a este proceso de paz que nos ha costado mucho y posiblemente nos cueste más, pero que quiero invitar a todos a que hagamos parte de él, porque finalmente somos un solo país y somos un solo mundo que debemos aprender a compartir y a convivir.
Vamos a mirar este tema desde la palabra, mi querido padre. Usted que la maneja, como dicen por ahí, yo soy lego. Pero bueno, cuando uno se pone a mirar estas realidades de la guerra, de los victimarios y las víctimas, la palabra también nos cuenta historias muy interesantes, ¿no? Quizá la primera que uno se encuentra es el Génesis, cuando Caín mata a su hermano Abel y Dios le pregunta dónde está tu hermano y todo ese cuento, ¿no? Pero el hombre sale y va marcado. y Dios dice, si no estoy mal, usted me corregirá, que le puso una marca para que nadie atentara contra él. Yo creo que esos caínes también están aquí presentes en esta realidad nuestra, ¿o no?
No, pues claro. Yo normalmente hago primero una diferencia entre la palabra y el texto santo, una diferencia sacada de Dei Verbum. La palabra realmente no es la Sagrada Escritura, como nosotros que lo asimilamos dando nuestros frutos somos ella. Pero desde el texto que tú nos dices, sí, yo creo que nos confronta. El Evangelio de la Vida, creo que ahí Juan Pablo II ya nos estaba hablando del tema cuando habla de sus caínes. Y entonces, bueno, yo frente a mi hermano, ¿qué? Y entonces ahí rayan o salen a aflorar mejor qué motiva que nosotros seamos las personas que nos comportemos como ese caín. Hay una tendencia muy fuerte a segregar, a discriminar. Hay una tendencia muy fuerte siempre a excluir y separar. Es algo impresionante. Yo creo que eso radica ciertamente en nuestros corazones, ¿no? Uh-huh. Y eso ha generado estructuras con el tiempo que se anquilosan. Y entonces al permanecer lo que hacen es lo diferente no funciona. Y no nos abrimos simplemente a que esas mismas estructuras que Juan Pablo II diría en Cholichitud y Redes Sociales sobre esas estructuras de poder, de pecado, que finalmente oprimen, violentan y generan mucha más muerte. Yo creo que sí. Y yo mismo me confrontaba cuando he tenido que hablar o estar cerca a personas que son considerados guerrilleros, porque ellos son como esos Satanás, ¿sí? Ahí está, los satanizamos tanto. Queremos ver personas con colas y tridentes y botando fuego y terribles, o sea, completamente inhumanas. Y la cosa es totalmente opuesta, realmente. Yo entiendo también un poco las causas que han motivado estas violencias. Y nos han llevado a que nosotros nos sigamos comiendo ese mismo cuento y a la larga nos estamos volviendo el mismo caín, ¿sí? Y yo también invito mucho a eso, a que, oye, eso nace también como en el ámbito del hogar, ¿no? Y excluye uno a lo diferente. Aquí es una posición de, nuevamente, reconciliación. Yo creo que aquí entra ya es la espiritualidad de la samaritanidad, si hablamos ahora desde el Nuevo Testamento. Jesús rompe totalmente con eso. Y donde él quiera que veía un excluido, entonces él decía, deberían otras palabras, pero trascendamos. Es decir, extiendan las fronteras de aquello que ustedes consideran es el orden de Dios. Y si ve que alguien quedó por fuera de esas fronteras, extiéndalas para incluirlas. Uh-huh. En el amor. Y claro, le costó durísimo la vida. Pero la samaritanidad es una apuesta. Este samaritano se acerca a alguien sin identidad, un NN, y lo atiende porque sí, y le apuesta y se arriesga, su vida está ahí, y asume el encuentro con ese otro, hasta un punto nunca hubiéramos podido imaginar. Diríamos hoy en día, qué regalado, cómo se tragó ese sapo. Mire lo que hizo, lo llevó hasta un hostal, lo carga, o sea, se hace cargo de la realidad, diría Yacuría, carga con esa realidad y se encarga de la realidad. Ese juego de palabras que me parece muy interesante.
Fíjese una cosa, mi querido padre de oyentes, y ahora en esta Semana Santa, que es un tiempo de reflexión profunda, porque es que a veces nos la tomamos de pura vacaciones santas, ¿no? No santas, más bien, sino que es un tiempo realmente de reflexión. Tenemos la tendencia gravísima de juzgar, durísimo, y nunca pensamos, ni siquiera nos atrevemos a pensar que usted estuvo tan cerca, pero tan cerca de irse por el camino que se fue el otro, sino que gracias a la misericordia de Dios usted no está ahí, pero solamente por la gracia de Dios. Y nosotros nos decimos, no, pero es que yo soy el doctor, yo soy el fulano, yo soy el sultano. Un momentico, es que usted no sabe lo que le hubiera podido pasar si realmente Dios no hubiera estado ahí en ese momento. Frente a esa realidad de juzgar tan duro, De tratar tan duro a los demás y de sentirnos tan buenecitos, ¿qué nos puede decir este miércoles santo? Cuando el buen Jesús llega allá a donde estos duros del poder religioso y lo maltratan de esa manera tan, y lo juzgan de la manera tan absurda que lo hacen.
Sí, ya en 2 días vamos a celebrar vamos a tener de la pasión del Señor, la celebración, la gran celebración de la palabra, que normalmente nosotros presidimos con un vía crucis, que se hace en horas de la mañana. Yo sí creo que la meditación es en torno a eso, hoy más que nunca. Cuando se señala con un dedo, hay cuatro que lo están señalando a uno. Y Jesús creo que en eso sí fue muy fuerte, tanto que él utiliza un término que es realmente tan fuerte que yo he utilizado muchas veces, pero bueno, diciéndome a mí mismo, hipócrita. Hipócrita, es porque la hipocresía para él era un grupo de personas, en este caso, digámoslo así, fariseos, escribas, ¿no? Doctores en la ley, diría Juan, judíos, que se comportan como si nada pasara. Como si nada pasara, como lo más normal, lo más chévere de este mundo, estamos muy bien, ¿sí? Como lo mejor, los saduceos, como si nada estuviera pasando en este mundo. Se comportan y acusan aquello que está subvirtiendo ese orden supuestamente armonioso. Yo sí creo que muchos hemos caído en esa etapa de adormecimiento por la actitud hipócrita de esos otros, que nos hacen creer que todo está bien. Yo por mucho tiempo creo que estuve muy dormido. Yo desde la ciudad. Sí, no, me hicieron creer de otra Colombia. De una Colombia virtual. Sí, bien montada por décadas. No estoy hablando de uno o dos años, décadas. Desde la forma como me educaron. Desde la manera como mis padres, en todo el amor y la buena voluntad, me trataron de mirar. Cuando intenté despertar en mis cosas, me dio mucho miedo. ¿Sí? Pero creo que esa, digo yo, mala educación me llevó a ser un crítico y a instalarme y a defender lo indefendible. Sí. Hoy en día uno mira y dice, Dios mío, qué hipocresía. Mire que cuánto desamor nosotros hemos tenido, por ejemplo, con este grupo poblacional. Y no por hablar de otros con los que yo he trabajado desde la Fundación EUDES. ¿Sí? Desde personas que viven con VIH. Pero desde ahí yo venía ya descubriendo y dije, por favor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? Creo que esa es la motivación para mí principal, como la cruz que en estos días meditamos. Bueno, ya hoy en la noche estamos hablando de Jueves Santo, que es de la cena del Señor, el amor y la misericordia, ¿no? En pasta, la institución, el servicio del sacerdocio para pasar a lo que les dije hace un momento del viernes. Pero la cruz es develar la hipocresía. La cruz, que es un asesinato de un hombre inocente, está denunciando la cantidad de cruces que le hemos impuesto a seres humanos. Son personas.
Y eso se nos olvida muchísimo, que son personas que han llegado allí por muchísimas razones. Algunos porque o era eso o era morirse de hambre. A otros fueron literalmente secuestrados. Sí, se los llevaron porque usted tiene que dar sus hijos y venga uno para acá. Otros porque les parecía como muy simpático el uniforme y todo ese cuento que nos metieron desde las fuerzas militares. Y no estoy hablando solamente de las nuestras, sino en líneas generales. Es decir, cómo hemos exaltado la vida militar como un argumento de civilización. Yo no creo tanto, pero bueno, ahí está. En fin, han sido tantos los motivos para que estos chicos y mujeres hayan llegado allá. Historias, Marta. Historias que le habrán contado a todas estas personas allí, una de tantas que le haya, a usted como mujer, le haya golpeado de verdad, ¿verdad? Y que le pudiéramos compartir a nuestros oyentes para que en esta noche, pues yo no digo que les dé cargos de conciencia, pero por lo menos entender que son seres humanos, que son colombianos, que sueñan, que sufren, que tienen necesidades y que, bueno, están aquí con nosotros y que no los podemos desaparecer.
Bueno, sí, muchas historias, en realidad, como lo dice, que le tocan a uno el corazón, que le hacen pensar en que uno tiene familia también, que tiene padres, que tiene hijos, que uno es un ser humano. Por eso en este Miércoles Santo, día en que se lleva a Jesús al patíbulo, yo quisiera hacer la reflexión sobre una historia que conocí allí de los que se hacen llamar la guerrillerada, que son nuestros hermanos también, para que aprendamos de pronto a no juzgar tan duramente y a entender que nosotros también somos esos seres humanos que por fortuna no estamos en ese espacio o que seguramente nos pudo haber hecho bien pasar por allí para comprender otras situaciones. Encontré a un niño de 17 años, a un joven de 17 años, pues digo niño, yo soy mamá y los veo como niños, ¿no? Y veo que esos niños los han puesto a pelear en un escenario entre hermanos, en un mismo escenario, es decir, nuestros soldados y nuestros jóvenes guerrilleros y nuestros jóvenes paramilitares y nuestros jóvenes de cualquier sector que esté al margen de la ley. Y los han puesto en un escenario a pelear y a matarse. Este niño de 17 años, cuando lo abordé, pude conversar con él después de dos o tres veces que fui entrando en confianza con él, me contó su historia. Y su historia es que el papá fue secuestrado por las autodefensas de Colombia. Su mamá se quedó sacando a 7 hijos adelante. Él es un indígena del Cauca. Y a la mamá después la guerrilla la llamó para ver si quería donar alguno de sus hijos. Pues la veían sola. Él dice que le ayudaban con algunas cosas para su casa, pero que a cambio ella tenía que contribuir con algo. Que muchos años la mamá trabajó para la guerrilla lavándoles ropa, consiguiéndoles ropa, haciendo oficios caseros de mujer, de madre, para poder compartir con ellos y mantener a su familia y a sus hijos unidos sin que se los quitaran, sin que se los llevaran. Algunos de los hijos ella los llevó donde familiares que viven en la ciudad y se quedó con los más pequeños. Este es uno de los pequeños que finalmente no se lo tuvo que llevar a la guerrilla porque él decidió irse para vengar la muerte de su padre, para agradecer la ayuda que le habían dado a su familia y a su madre, y se fue a la guerrilla. Finalmente, con los años, él entró a los 13 años de edad a la guerrilla y luego supo que a uno de sus hermanos visitando a la mamá lo habían matado y que su mamá había sido violada, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y este joven dijo que su lucha y realmente había sido acertada y que su camino al haber estado en la guerrilla era real. Su madre murió, él quedó prácticamente solo, él no sabe dónde están sus hermanos, pero él dice que su familia es la guerrilla. Y es enternecedor hablar con él cuando cuenta los recuerdos de su casa y cómo describe su fogón, cómo describe su casa humilde, a su madre, a su padre, y todos los recuerdos que él tiene. Es un ser muy pequeño que ha vivido mucho, que le ha tocado vivir duramente una realidad que él no quiere y no sueña. Y le apuesta a la paz, pero también le pregunto si él volvería nuevamente a la guerrilla y si tuviera la oportunidad de volver a decidir, y me dice, sí, yo me iría, porque aquí lucho por los derechos de todos los niños y de todos los jóvenes también como yo. Entonces es como, hay muchas experiencias, pero esta es una experiencia que me toca el corazón por ser una persona tan joven que haya vivido tanto, que haya sufrido tanto, que haya tenido que padecer tanto, pero que finalmente le apuesta a un proceso de paz. Por eso yo sí quiero invitarlos a todos a que en ese Sanedrín nos pongamos nosotros, seamos nosotros los que nos sentemos cada uno y podamos hacer una evaluación, una reflexión para mirar cuál es ese pecado por el que tal vez debiéramos morir, pero que pensemos que allí también está la misericordia de un Dios que nos ama y que nos da la oportunidad de cambiar, de participar, de ayudar a tejer ese nuevo país, a reconstruir esa sociedad que tenemos, esa familia que se ha perdido. Entonces es como ahí la invitación, y bueno, hay muchísimas, muchísimas experiencias.
Padre, ahí hay una pregunta, ¿y por qué somos así tan terribles? La historia del país siempre ha sido una historia de guerra, de luchas, de avasallamiento de unos grupos por encima de otros. Esa es la historia de nuestro país, no la podemos disfrazar. ¿Cómo cambiar eso? ¿Cómo romper eso desde la visión de un seguidor de Jesucristo en estos tiempos?
Yo normalmente le digo a bueno, que nos están escuchando, ¿cuántos pecados hay? Entonces algunos nos dicen, no, 10, 15, 20, 100, no sé, porque solo hay uno, según San Pablo. San Pablo es claro, claro, en la carta a los romanos solo existe un pecado. El pecado podríamos entenderlo como un existencial, dice, es una fuerza, él dice, es dinamis, que habita al ser humano y que hace que nos comportemos, lo dice en otras palabras, como un pulpo. Todo para mí. Yo, el yoísmo, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Es como un existencial. Realmente nace con nosotros y nos invita a codiciar, ¿sí? La codicia o la ambición allí y a tener y a poseer y a poseer. Entonces dice, tenaz, porque si tú crees que lo vas a superar, no se puede superar. Cuando uno dice, yo ya voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de tener este vicio, voy a dejar de amar el dinero, ¿sí? Como los tres dioses, Moloco, Baal y Mamón, que eran los tres que del poder, de la riqueza injusta y del placer, del hedonismo. Y dije, no puedo superarlos. ¿Qué hacer de mí? Después dice, pobre de mí, ¿qué haremos? Dice, no, viene la gracia, ahí es donde está la gracia, que es la presencia del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios también es una fuerza, es dinamis, nos habita de igual manera, pero cuando nos disponemos a Él, tú bien decías al inicio de un ejercicio que debe partir del interior, pues cuando nos disponemos a Él, entonces poco a poco se va, ese pulpo se le van rompiendo como las 8,000 tentáculos que tenga, porque eso es lo que genera la violencia. No, matar en sí no es el pecado, es un pecado, sería en P minúscula, el robo, ¿sí? La raíz de todo es eso que está allí. En nuestro país, bueno, en el mundo entero, pero en nuestro país uno evidencia que el problema fue la tierra. La violencia viene hace 220 años, o sea, cuando comenzaron la época de la colonia, los militares a vender las tierras, cuando se sabía que la tierra, lo único que posee la tierra es Dios. Él es el único dueño. La Pachamama lo sabían. Esta tierra de Abya Yala lo sabían los indígenas. Esa tierra no es, nosotros la usamos, no más. No la distribuimos por usos. Así lo tenía claro también en la Biblia cuando uno lee Levítico, por usos. Pero cuando empezamos a venderla con todos los intereses que eso entregaba, y entonces yo me quedo con este, pero bueno, esta otra la dispongo, lo dañamos absolutamente todo. Y en general en todos está eso. Mira el problema aquí de la posesión, tan espantoso, que no, nadie lo puede cubrir, ni el gobierno, ellos ahí lo tienen que evidenciar, mire quiénes son los dueños de la tierra, cuántas pocas familias o empresas, y todo ha sido por eso, por poseerla, para venderla, para megaproyectos, y eso generó todo este problema. Realmente la guerra de la guerrilla, los paramilitares, autodefensas, simplemente eran la punta del iceberg. Siempre nos mostraron fue eso. Sí. Pero por debajo vimos semejante monstruo que nos da miedo, pánico. Cuando uno ve eso, a mí me daba mucho susto, me daban náuseas. Y muchas veces realmente trasboqué. Yo creo que el tema es solo dejar que se habite la presencia del Espíritu. Solo el Espíritu nos puede llevar a decir palabras como las que dice Jesús en la cruz. Ya verán este viernes, en esa reflexión de las siete palabras, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, solo eso puede llevarnos a entender. Y yo desde ahí invito a que todos empiecen a mirarlo, para que poco a poco dejen ustedes, así como yo, en un ejercicio de amor, habitar al Señor Jesús, pues al Espíritu de Dios, y nos forme a Jesús. Sí. Formar a Jesús en nosotros, para mí, es el centro. Si mi corazón está en paz, la consecuencia serán relaciones que promuevan la paz.
Hay una cosa ahí muy, muy especial para todos nosotros, y es que nadie lleva trasteo al momento de morirse, ¿no? Nadie. En mi familia, pues conmemoramos hace un año que por esta época de Semana Santa mi madre se fue. Y llegó un momento en que no sabíamos qué hacer con sus posesiones, porque nadie las quería. ¿Yo para qué quiero esas sillas si ya tengo sillas? ¿Para qué quiero aquello si ya lo tengo? Y en líneas generales es cuando uno se da cuenta que nos desgastamos de una manera absurda toda la vida tratando de tener cosas que no nos vamos a llevar. Y si se nos olvida hacer lo que debemos de hacer, que es cumplir con ese mandamiento del amor. Ahí es donde estamos realmente fallando. Y Marta, usted que estuvo allí hablando con estas personas, es gente que no tiene posiciones de nada, ¿o sí?
Bueno, una de las cosas que más me asombra y me da como esperanza y me da mucha alegría que puedo sembrar allí mi fe es que ellos saben vivir en comunidad. Hay una riqueza muy grande en cómo se comparte, en cómo se vive, en cómo se distribuyen las cosas, en cómo se utiliza lo que hay para todos hasta donde alcance. Ese tema de vivir en comunidad, pues hace un poco relación a lo que el padre hablaba, sobre que la tierra no es de nadie, es de todos, ¿no? La tierra es de Dios y nos la ha prestado para estar allí. Así trabajan ellos las cosas que tienen. Por ejemplo, una pasta de jabón que uno se encuentra en una quebrada donde ellos lavan su ropa, es una pasta que la usa todo el mundo. No es que cada uno lleva su jabón y lo empaca como hace uno normalmente aquí en la ciudad cuando tiene que compartir lavaderos o incluso con la misma familia, ¿no? Hay gente que lleva su propio jabón al baño. El papá es diferente al del hijo y la mamá con otro champú distinto. Bueno, en fin, son muchas cosas. Ellos no tienen eso. Ellos tienen una calidez hermosa. Ellos tienen una posibilidad muy linda de sentarse a comer lo que hay, partido en pedazos iguales para todos, sean hombres, sean mujeres. No hay ninguna diferencia, no hay ninguna discriminación de nada. Me parece que ese sentir de vivir en comunidad y estar preocupado porque el otro esté bien y que si el otro no tiene, yo le doy un pedazo del mío y lo partimos finalmente en pedazos para todos, me parece hermoso. Yo creo que ahí también se puede manifestar y celebrar ese sacramento hermoso del amor que lo celebramos el jueves también. Cuando se comparte el pan, la Eucaristía. Yo creo que allí se viven muchas cosas hermosas que nosotros no conocemos, que no tenemos idea que suceden, pero allí hay seres humanos maravillosos que seguramente habrán cometido errores, como todos nosotros, y que por las circunstancias mismas de la guerra, porque es que la guerra es algo que hay que también poderlo entender, no le cabe a uno en la cabeza. Cuando uno se encuentra con esos seres tan bellos, haciendo lo que hacen entre ellos y también con nosotros, que somos desconocidos, que hemos llegado allí y nos han ofrecido igual su cama, su techo, que es una carpa, un pedazo de colchoneta porque no hay más, un plástico, pero eso es lo que tienen ellos para todos, para que nadie esté mal, para que todos la pasen en lo posible bien. Yo creo que ese tema de comunidad es un tema que tenemos que aprender muchísimo de ellos.
Comunidad, y yo me acuerdo que en la palabra dice, me corrige padre porque yo trato de buscar en mi disco duro que a las comunidades cristianas las conocieron fue por la manera como vivían, ¿no? Se preocupaban por las viudas, se preocupaban por todos, era una común unión entre todos. ¿Se nos habrá olvidado esto?
Uy, claro, yo creo que la principal herencia que tuvimos del judaísmo fue esa. El pueblo de Israel fue un pueblo unido. Y ellos ya vivían la experiencia de la sinagoga. La sinagoga era el encuentro. Es más, cuando se hablaba de diezmos y ofrendas, en el Primer Testamento es para que no haya pobres. No era para enriquecer al director o pastor o sacerdote de turno. No. Era para que no hubiera pobres en la comunidad. Eso lo asimila como una gran herencia al cristianismo. Y lo amplía cuando ven que empieza a haber exclusiones. Y nosotros sí, comunidad. Realmente nosotros tratábamos de hacer eclesia. Eclesia era un término muy civil, griego, donde se unía la gente para hablar de la polis, asuntos de ciudad. Pero lo asimila Mateo, de los pocos que utiliza el término, y la iglesia era eso, pero es unirnos para un bien común, para trabajar entre todos. O la comunidad realmente en su etimología es el comunus, es unidos para una misma tarea, para un mismo fin. Pero lo que se evidencia es que sí hay solidaridad y hay fraternidad. Y eso lo hemos perdido. Yo lo digo con mucha claridad en nuestras iglesias. No solo hablo de la iglesia católica. En nuestras iglesias, con el paso del tiempo y más con nuestro modelo recalcitrante de desarrollo actual. ¿Sí? O que ha imperado en los últimos, mejor, que ha imperado como en 300 años. Sí. 300, 400 años. Entonces nos ha dado muy duro. Esto lo criticaba también el texto santo cuando hablas de la, recuerda la primera, la multiplicación de los panes, la segunda, ¿sí? Lo que se trataba de evidenciar era eso, que lo más importante era la gente y no la ley del comercio, la oferta, de la demanda, como hoy está. Entonces sí, es verdad. Y yo insisto mucho en ese tema que plantea Marta. Uh-huh. Y en lo poco que hemos podido conversar o que ha sido profundo con algunos de ellos, los comandantes, lo que sea. Es decir, apórtennos a nosotros ese valor, que es el valor del campesino. Y cuando uno llega, cuando iba de misiones y me decían, ¿ya comió? Lo primero que dicen, oye, ¿ustedes ya comieron después de ese viaje? Uno no pregunta eso en una ciudad. No, bueno, siéntese y después de pronto un tinto, un vasito de agua. Pero uno les va a decir de buenas a primeras, ¿ya comieron? ¿Quieren comer? Es eso que es propio del campo, muy propio del campo, que se fue perdiendo por todas estas cosas, se ha mantenido ahí intacto. Yo no quiero hacer una apología de la guerrilla. No
es la intención del programa tampoco.
Claro, y tú lo planteabas desde el inicio. No queremos hacerle una... No, pero se mantienen los valores de la unidad. Unidos en una misma tarea, comunus. Ellos están en la misma tarea. fuese este frente a la guerra, ahora frente a la reconciliación, hablando en los mejores términos, de la mejor manera, porque pues de todo hay fragilidades, pero si nosotros aprendemos a leerlos desde donde están, ojalá ellos no vengan acá, a las ciudades, hasta que esto esté totalmente replanteado, porque hay que pensar la ciudad. Pero hasta que eso no pase, y ellos nos pueden aportar mucho de qué es pensar el campo. Yo creo que sí, con muchas personas. Por eso el primer capítulo de los acuerdos será de ese tema, sí, de esa reforma rural integral. Sí. Es una reforma agraria y hay que hacerlo. Y tenemos que hacerlo, así como la reforma urbana. Tenemos que ser garantes. Y yo creo que a eso me está invitando últimamente a amar más lo verde. Sí. A mí, sí. Nos fuimos a Cauca, ya a INSA, a trabajar eso de declarar zonas de biodiversidad, naceros de... Eso a mí me apasionó cuando hicimos eso hace 15 días, 20 días.
Es que sí, en ese tema, mi querido padre y Marta y oyentes, en esta Semana Santa, que mucha gente pues busca retiros espirituales, busca un momento de intimidad con Dios, y otros pues se dan de rumba, pues yo no voy a entrar a juzgarlos ni mucho menos, pero aproveche la rumba. Entonces vaya, contemple un paisaje, contemple esa obra maravillosa que Dios nos dio. Quizás usted es un científico, entonces usted dirá, no, es la evolución de la naturaleza. Mire, no importa, es tan abrumadoramente hermosa que nosotros los seres humanos lo querramos o no reconocer, nunca hemos podido producir vida. Siempre generamos vida de algo preexistente. Nosotros no hemos podido hacer nada distinto a coger algo, multiplicarlo a partir de algo. Entonces, en estos días santos, si está usted de vacaciones, pensando en otras cosas, mire, saque un instante, mire el paisaje. Mire el paisaje, mire el sol, el cielo, el mar, si está ahí en el mar, o la montaña, donde usted quiera que esté. Y contemple esa obra maravillosa de Dios en un mundo verde que desafortunadamente estamos acabando. Y eso que usted decía, mi querido padre René, replantear la ciudad, hay que hacerlo. Es muy importante porque no podemos seguir echando cemento y concreto por todas partes para tener una mala vida, que es lo peor, ¿no? Porque si fuera una buena vida, uno dice, bueno, hagámosle el esfuerzo, no importa la inversión, pero vamos a tener buena vida. No es tan cierto, no es tan cierto. Hablando de pecados, hay un pecado muy grande que es el pecado de la indiferencia. El no hacer, el que me importa. Creo que esta Semana Santa nos debería invitar a reflexionar sobre eso, ¿o no?
Desde el tema de lo que hemos hecho, de la codicia y todo, que es como para mí la reina de todo eso, es el gran pecado. Cuando yo miro al otro con desdén, me vuelve indiferente, que fue lo que nos vendieron a nosotros. Entonces, sencillamente lo ignoro, ¿sí? O lo hago a un lado, que es lo que uno ve cuando va la persona del semáforo, o la que está ahí en la calle pidiendo dinero. Y uno se da muchas explicaciones. Yo no lo mira, uno a veces no es indiferente, sino mira la situación y la rodea, así como hizo el sacerdote y el levita. Pero dice, no puedo, porque es que para eso yo pago impuestos. Y se va. No ser indiferente, sí, es entender que yo tengo que ver con esa realidad, que yo también propicié en algún momento, así tú no lo creas en este instante, que hubiese esa guerra, que haya más gente que siembre la hoja de coca, pero para la cocaína y no para mambear coca, desde la espiritualidad verde, que es la sana, digámoslo así, en una cultura como la nuestra. Yo creo que sí, tiene que entrar allí a pensar, mire, yo he contribuido a que ese Jesús esté ahí en la cruz. Yo fui indiferente, mire, yo lo hice, yo lo propicié. Y si vemos que así hemos crucificado a tantos, si tomamos conciencia, yo creo que seremos capaces, por lo menos, de bajar ahí como José Arimatea y contribuir y darle una buena sepultura, pero no solo eso, ir más allá, ¿sí? Asumiendo la realidad de estas personas, de estas realidades que nosotros hemos propiciado y que son realidades de muerte.
Y ahora en el confesionario, mi querido padre, yo creo que un pecadito que tendríamos que decir es todas las barbaridades que hablamos de personas que no conocemos. Y que juzgamos, y juzgamos durísimo, sin siquiera verles el rostro. Yo creo que cuando uno les ve el rostro, uno dice, oye, no eran como tan terribles, ¿no?
Así es. No, yo quedo encantado. Yo trabajé como, por ejemplo, el tema en las zonas de tolerancia de prostitución, y quedé enamorado más de estas mujeres. Quise más a mi mamá. Y amo mucho más a las mujeres que les ha tocado solitas, madres solteras. amo mucho más a la mujer. O ver a las personas transgénero que les ha tocado prostituirse y decir, ¿por qué no generamos más alternativas? ¿Por qué la única posibilidad para una persona tiene que ser prostituirse o estar de estilista? ¿Por qué no puede ser una ingeniera o la secretaria de la casa o mi jefe? Siendo trans, yo no tengo problema. Y cuando he tratado con ellas, veo personas profundamente espirituales. Si vieras los altares en sus casas, ¿sí? Desde ahí ya hablo de una espiritualidad, por lo menos de su piedad, con respeto, reconociendo que muchas de esas cosas que les toca hacer no quisieran hacerlo. No son una suerte de promiscuidad, ¿sí? De concupiscencia. No quieren eso. Entonces entiendo eso, que si me involucro, encuentro mucho amor. Y al involucrarme en este proceso, acompañando a Marta y la experiencia que ella ha tenido, el campamento, viendo las zonas, a mí me llenan de mucha esperanza también, y me entusiasma. Es decir, la palabra significa me llenan de Dios, me hacen estar en Dios. Me llenan de Dios. Yo salgo muy quebrantado, pero con mucha motivación por la vida, increíble. Pero tal vez porque he visto humanidad como lo plantea ahora Marta en su relato. Veo en ellos mucha humanidad. Entonces yo, hijolita, yo estoy en nada. Estoy aprendiendo. Sí, tal vez eso, como que yo soy egoísta. Porque yo a veces he pensado que voy detrás del Espíritu Santo, yo. Entonces yo digo, y yo allá estoy viendo, ustedes dirán que este es una blasfemia, pero yo estoy viendo en esa experiencia del Espíritu Santo. Porque donde está el Espíritu Santo, está la comunidad. Donde está el Espíritu Santo, hay relaciones fraternas y solidarias. ¿Dirán lo mismo los paramilitares? Sí, es cierto, he visto experiencias también de donde ellos se juntan y cómo sí, porque es gente igual, humanos de carne y hueso, vinculados a secuestrar lo que fuera pero ahí yo he visto experiencias de gente humana que a la hora de coger un rifle se transforman, que a la hora es terrible, es espantoso, ¿sí? Que nos han alienado a muchos con discursos totalmente, pero creo que allá yo también he podido ver en ellos humanidad, así como la vi en una zona de tolerancia.
Mirándolo desde el punto de vista religioso, pues hombre, el mal siempre te está rondando, todo el tiempo. Es decir, tú vives en esa dualidad entre el bien y el mal, ¿no? En esa decisión que tienes que tomar en la vida. ¿Voy por este camino o voy por el otro camino? Y en ese sentido, espero no equivocarme, en ese sentido, a veces se nos olvida que por muchas cosas maravillosas que no logramos ni siquiera percibir, nos hemos salvado de coger uno o el otro. Y entonces eso nos hace sentir como tan bien, como tan santos, como tan buenicitos. Y aquí en la ciudad, desafortunadamente, nos hemos desligado de esa realidad de país, de esa realidad del campesino, de unas políticas que auspiciaron el crecimiento de las ciudades. Eso es una política internacional que llegó en los años 60, de la creación de las ciudades y el despoblamiento de los campos. Eso fue una política continental, a la cual la iglesia de los años 60 vio con inmenso dolor, y de ahí desafortunada o afortunadamente, no lo sé, aparecen todos estos movimientos de iglesia diciéndole, oiga, por favor, el mundo no es eso, no puede ser tanta injusticia y tanto dolor.
Sí, sí, yo creo eso. De hecho fue un poco más antes, ya en los años, creo que una primera reforma agraria del 38, ¿me acuerdo? ¿Te acuerdas? Sí, y entonces ahí empezó la primera migración de campesinos. Y el campo sigue siendo el más pobre. Y vaya a Estados Unidos a ver quiénes son los pobres. Eso es lo más rico de los campesinos. Pero sí, creo que realmente desde ahí es para empezar a plantear. Iba a decir algo más sobre el tema. Pero sí creo que nos invita necesariamente a que nosotros empecemos a tomar conciencia de esa historia. No podemos olvidarla, ¿sí? Y creo que por lo menos un ejercicio es asumiéndolo primero el producto de esa historia. O sea, en este momento ya no pudimos transformar, tenemos que lanzarnos, hay que hacerlo. Instalarnos es, yo creo que el tema de la bondad, más bien lo que decir, el tema de la bondad y de la maldad también es un tema impuesto, ¿no? Es un discurso y por eso el ejercicio de dejar que Dios obre en la vida de uno, para no ser maniqueísta, es dejar que Dios empiece a mostrar y, oiga, la verdad es que a nosotros nos han dicho que las personas más ricas del mundo son los hombres más buenos. Que en la revista Forbes salen los santos, los nuevos para los altares. que Bill Gates es el que ya para los nos dejaron eso. Y si mires en el siglo IV, siglo V, eso era uno de los pecados más graves. La epitimía y la pleuretsia, que era la codicia y la ambición. Era un pecado gravísimo.
Hoy alardean, exactamente, hoy los exaltamos y se
exacto, hemos dicho, eso es lo bueno, o sea, tú eres bueno si eres exitoso. En mi casa sí hay alguien exitoso. Le dicen, ¿en serio? Sí, miras cuánto gana el sobrino de no sé quién. Mira lo que tiene, él logró, la hizo. Digo, sí, es verdad. Y usted, mi hijo, no, pues de cura, pero usted qué metió. Sí, pero usted por qué metió en eso, sí. Creo que ahí, eso, bueno, de hecho, ser cura también es exitoso para nuestra sociedad. Tiene su prestigio, tiene un rol reconocido. Pero la cuestión es, nosotros no, qué pena. No la hiciste. Entonces, sí, yo creo que el corazón tiene que permitir que Dios rompa todos estos esquemas que hemos tenido, que nos han dicho que sobre el nombre de Dios no es éxito. No estoy hablando en contra de ese almacén, pero el nombre de Dios no es éxito. Yo nunca he creído en eso. Bueno, mentiras. Desde que tuve mi encuentro con el Señor, después empecé a tomar conciencia de esto hace 25 años y dije, el nombre de Dios no es éxito. No voy a creer en eso. Y realmente ha costado, me ha costado cruz. Creo que hay que meditar sobre eso.
Marta, ya para terminar, porque el tiempo se nos fue, sí, de que esto era rapidísimo. Esperanza. Semana Santa también es un motivo de esperanza porque es abrir el corazón, mirar tu espíritu, acercarte al gran espíritu maravilloso de Dios, redimirnos, que Él nos redima realmente. Y cuando hay eso, hay esperanza, porque hay un nuevo amanecer, hay un nuevo camino por seguir. En esta experiencia que usted tuvo allí en estos campamentos, ¿podremos decir hay esperanza?
Bueno, claro que sí. Así como la cruz ha significado ese peso del pecado, así como la cruz la asociamos con la muerte, sin ella no hubiera podido existir la resurrección, que es esa oportunidad nueva de vivir diferentes, por lo menos a nivel religioso, sin ese pecado venial. Asimismo, en la vida cotidiana y con estos grupos que se desarman hoy, hay una gran esperanza para el país, y es que hay muchos fusiles que acallaron su voz, muchas balas que ya no suenan, y eso significa que hay posibilidades de reducir la muerte, violenta por lo menos. Y eso también nos invita y nos hace reflexionar a que ese paso que esas personas dieron también lo tenemos que dar nosotros. Nosotros de pronto no tenemos un fusil, pero estamos armados, sobre todo aquí en nuestras ciudades. No nos ha costado tanto la guerra, hemos visto desplazados cerca, pero es diferente, ¿no? Estar en la guerra y combatiendo y enfrentarse y pasar necesidades tan grandes sin mirar cómo poderlas solucionar prontamente. Yo creo que esta Semana Mayor, desde hoy miércoles ya en esa reflexión grande y profunda, nos debe invitar y convocar a mirar una luz de esperanza, un amanecer nuevo, como lo decía usted, profesor Cantor, porque el sol sale para buenos y malos, sale para todos. Y qué bueno que en ese nuevo amanecer estemos todos dispuestos a poner un grano de arena para cambiar las cosas. Desarmemos nuestro corazón, amemos incluso al vecino nuestro, incluso a nuestro familiar con el que no hablamos hace mucho tiempo por cualquier cosa, la que sea, o aquel desconocido que de pronto necesita solamente una sonrisa y no necesariamente que le demos un pan o una cobija, bueno, qué sé yo. Creo que hay luces de esperanza muy grandes para este país, sobre todo si los fusiles se acallan, si desarmamos el corazón, si somos capaces de perdonar, si tenemos la posibilidad en nuestro corazón de emprender un nuevo camino construido entre todos para buscar un beneficio común. Yo creo que sí.
Bueno, ahí lo tienen, miércoles santo, se inicia toda esta parte fuerte de la Semana Santa, pues desde estos micrófonos de Uniminuto Radio y de este programa El Último Café, pues los invitamos a que hagan una verdadera Semana Santa. Al padre René Rey, muchísimas gracias por su compañía, a doña Marta Delgado Orozco también muchísimas gracias por habernos compartido esta experiencia de vida, de ver con sus propios ojos la otra realidad de Colombia. Esa otra Colombia que busca caminos de esperanza, caminos de un país posible para todos. A todos ustedes, bueno, un abrazo fraternal y aprovechemos esta Semana Santa para abrir el corazón y llenarnos de ese amor inmenso del Señor Jesús. Hasta pronto.